Tenemos hasta las 5 de la tarde para hablar con John de tantos temas que... tú ahorita estás en la palestra, hermano, porque los temas son redes sociales, viejo, y sí, lo que tú manejas, yo me imagino que también tu responsabilidad de estar al tanto de cada novedad, de cada episodio, de cada situación que ocurre en Instagram, en Facebook, en todo lo que tiene que ser esos espacios tecnológicos nuevos de desarrollos digitales, tienes que estar pilas, ¿no? Que no sí, se te escape nada por ahí.
Sí, buenas tardes a ti, Carlos, al equipo de producción y a la audiencia. Efectivamente, pero no hay tiempo para enterarse de todo. Hay muchas cosas definitivamente que
se te escapan.
Que se escapan, porque no solamente son las propias que suceden de manera nativa en las plataformas, sino cosas que suceden en la vida que se ven reflejadas en las redes sociales. O sea, desde contenidos televisivos, como hemos hablado en días pasados, hasta las noticias que se generan, que se expanden, a cualquier hecho propio de las plataformas, todo está sucediendo a través de las redes sociales. Entonces sí, hay mucha información que digerir, la verdad.
Mira, justamente vamos a abordar, yo creo que con la responsabilidad que requiere el caso, el tema de cómo se manejó la información el día martes con todo lo que ocurrió, con el tema de Guaidó, de la aparición de Leopoldo López en la calle,
sí.
Los anuncios que hizo el gobierno nacional una vez que todo esto se conoció a primeras horas del día. Te voy a dar mi experiencia personal.
Vale.
Me paré muy temprano, esa madrugada, tenía que entregar una columna que entrego para hago para un portal. Y bueno, no podía dormir pensando en lo que tenía. Yo no, me voy a parar y voy a escribir lo que tengo en la cabeza. Entonces me escribe un amigo de España. El amigo me dice: Carlos, ¿qué está pasando en Caracas? Yo digo: viejo, aquí todo está oscuro. Yo, no, pero hay algo, está ocurriendo algo, hay un movimiento. Te estoy hablando que eran como las 5:00 de la mañana. Y yo le digo: viejo, yo vivo cerca de Miraflores y aquí no está pasando nada. Claro, ahí yo le digo: déjame revisar, me meto en Twitter y no veo nada, John, no veo nada. Yo le digo: viejo, no veo nada ni en Twitter. Aquí lo acaban de decir en televisión. ¿Sí? Hay algo aquí, es que la noticia se sabía fuera del país antes que en el país. Digo en medios de comunicación.
Sí.
Y lo constato porque me lo dice él, que él lo vio en televisión allá. Y a los 5 minutos fue que ya comencé a ver en Twitter la aparición del mensaje de Guaidó, este que hizo a través de Twitter, y que creo que fue un Periscope, sí, lo que utilizó para una transmisión en vivo de Periscope. Estamos en la presencia de un manejo de información exclusivamente de redes sociales, John. Pero lo que me llama la atención es que no toda la población venezolana, yo creo que ni siquiera la mitad, y con todo este tema de los cortes de luz, de los cortes incluso en las comunicaciones, cuando se va la luz, no todo el mundo tiene acceso a esto. Y el conocimiento de que un episodio, un hecho irregular se estaba dando, ya a las 6:00 a.m. era del conocimiento público. ¿Cómo se está manejando el poder de las redes sociales en este momento en un manejo de estas situaciones tan delicadas?
Vamos a tratar de desmenuzar esto un poco a poco para ver si lo podemos entender. Uh-huh. Siempre entendiendo que son solamente hipótesis y que todo este tipo de análisis son analizando la comunicación sin tener un análisis político detrás, porque claro, no soy un analista político, sino...
No, en este programa tratamos de
hacer análisis netamente comunicacional. Habría que entender las redes sociales como su penetración como tal. Y ahí tendríamos que decir que la penetración de las redes sociales está muy influenciada por la telefonía celular. Uh-huh. Primero, hay un gran proveedor de internet en el país, que es CanTV, que es el que entrega la mayoría del CanTV en los hogares en el país. Y luego
a través del sistema ABA.
Y luego están los operadores de telefonía celular, que son como que los grandes responsables de la del internet móvil, que es el internet que más consumo puede haber. Pero eso obviamente necesita un teléfono inteligente. Entonces, para dimensionar cosas, vamos a hablar de que Venezuela tiene 30 millones de personas, y personas que pueden tener teléfonos inteligentes, estamos hablando de que más o menos entre 12 y 15 millones de personas tienen teléfonos inteligentes.
La mitad.
Sí, entonces todas las plataformas que nosotros hoy día asumimos como absolutas de comunicación, como puede ser Instagram, Facebook, o Twitter, básicamente van a depender de estas compañías para emitir los mensajes, para recibir los mensajes que se emiten a través de ellos. Entonces ya ahí hay como una debilidad. Luego pensando en el internet en el hogar, esa cifra puede subir un poco más a unos 18 o 20 millones de personas que pueden tener acceso a internet en el hogar. Pero pensando en Instagram, que tal vez es la plataforma que más notoriedad y engagement tiene en este momento en el mundo y en Venezuela, Instagram básicamente casi solo funciona en teléfonos celulares.
Más que Twitter, John.
Twitter tiene una penetración en el mundo, se estima que es alrededor del 30% de la penetración de Facebook. Y Facebook tiene una penetración más o menos del 90% de todo el internet que existe en Venezuela. ¿Y qué pasa con la desventaja de Instagram? Es que Instagram solamente está para móviles. Aunque tú lo puedes ver en el desktop, las funcionalidades del desktop son limitadas. Instagram es una aplicación.
No puedes publicar en el desktop.
Sí, Instagram es una aplicación pensada para móviles, por lo cual su alcance es limitado. Pero si nosotros pensamos en esas redes sociales, tenemos que pensar en la gran red social de comunicación que es WhatsApp. Y WhatsApp se está volviendo la plataforma de información. Y la plataforma de información en Venezuela, no solamente por las noticias generadas en Venezuela, sino se está dando esta vuelta que tú más o menos acabas de mencionar. Se enteran gente afuera y a través de plataformas como WhatsApp o de mensajería, enteran a los venezolanos de lo que está sucediendo en Venezuela. Y luego todo esto se complementa con el SMS, con la mensajería de texto, porque luego hay desde los 14 millones de personas que tienen teléfono inteligente a los 30 millones de personas que existen en el país, hay 16 o 15 millones de personas que solamente que tienen telefonía pero no tienen teléfono inteligente, por lo cual el SMS es una plataforma muy importante de comunicación. Entonces uno pensaría que ahí hay una gran potencial de comunicación, sí o no. Va a depender de que las personas tengan saldo disponible para enviar mensajes, o tengan saldo disponible o data disponible para recibir o enviar mensajes.
O incluso señal.
O incluso señal, que es muy importante en las regiones.
Yo estuve hace 15 días en Barinas y no tenía señal. Se iba la luz y no había señal. Estaba caído el
claro,
teléfono.
Claro, tienes saldo, tienes el dispositivo, pero no tienes la señal. Entonces, todo esto hace que haya una merma en la capacidad de comunicación, aunque estemos hablando de plataformas sociales y redes sociales. Y a esto le sumamos que esto va a afectar la velocidad del mensaje, porque a su vez las plataformas sociales, dependiendo de cómo el usuario tenga configurado y dependiendo del algoritmo de las plataformas sociales, emiten y muestran mensajes de una manera particular. Es decir, tú puedes tener configurado que sean los mensajes más relevantes, no los últimos mensajes. Entonces, es posible que la noticia ya estaba sucediendo cuando tú viste tu Twitter en ese momento, pero como tu orden cronológico no estaba
puesto... una relevancia o alguien a que tú sigues.
Sí, entonces va a depender de cómo te llega la noticia. Entonces, ¿qué sucede con esto? En conclusión de todo esto, es que la velocidad del mensaje en redes sociales tiene particularidades de cómo llega versus, por ejemplo, una emisión de un mensaje en televisión a nivel nacional en el horario prime. Y ahí sobre eso quería como que reflexionar un poco también, porque así fue como nosotros nos fuimos enterando ese día martes de lo que estaba sucediendo. Un poco fue al estilo boca a boca, mensajería, que nos fuimos dando un contacto con lo que nos fuimos poniendo en contacto con lo que estaba pasando, pero luego durante el día la información fue escueta, hubo vacíos y baches de información, ni siquiera en las plataformas sociales había información, lo que quiere decir que los generadores de información no tenían tampoco información que transmitir. Es decir, ya no solamente es el tema de la plataforma donde se emite el mensaje, sino que no existía la información como tal. Habían ciertos huecos y vacíos.
Sí, la semana
durante todo el día. La semana pasada hablábamos del tema de los fake news y hablábamos de algunas bolas se rodaron por ahí, empezaron a haber hipótesis y esas hipótesis se transmitieron en plataformas que se volvieron en supuestas noticias que después obviamente comprobamos que no fueron algunas verdad. Y finalmente sucedieron dos cosas. Una, un mensaje de Guaidó y un mensaje de Nicolás Maduro. Los dos en una forma distinta. Guaidó utilizó para su mensaje un video grabado en redes sociales, emitido y difundido netamente en plataformas comunicacionales sociales. Y Nicolás Maduro utilizó la televisión nacional abierta.
Y la radio
en cadena nacional. ¿Eso qué implica? Eso implica que toda la audiencia del encendido de la radio y de la televisión en ese momento tenía el mensaje de Nicolás Maduro. Por lo cual, podríamos estimar que entre un 30 y un 40% de la población en ese momento, si el encendido tuviera más o menos ese porcentaje, se entera del mensaje que emitió Nicolás Maduro en ese momento. Versus la velocidad de alcance que tienen las plataformas sociales digitales, que si bien es cierto, hay una viralidad muy importante, pero no tiene el poder de llegar al 100% de la población, como si tiene el poder de llegar a la televisión abierta. Si bien,
sin embargo, el mensaje de Guaidó, yo pude verlo por WhatsApp. O sea, llegó primero por WhatsApp, que, o sea, me enteré primero antes que en Twitter, por ejemplo.
Claro.
Y, o sea, lo mandaron el video grabado por WhatsApp.
Funcionando en la viralidad de WhatsApp de una manera correcta. Pero ¿quién eres tú en ese momento? Eres una persona que está en un lugar con señal.
Claro.
Que
claro.
Tiene un teléfono inteligente y que tiene data.
Tienes tres condicionantes que son difíciles de tener en el país,
¿no? Y esos condicionantes son los que necesitaba el mensaje de Guaidó para poder llegar efectivamente. El mensaje de Nicolás Maduro necesitaba un televisor. Entonces, obviamente, la velocidad y el potencial contacto es más eficiente el de la cadena nacional en televisión abierta con radio que un mensaje en plataformas sociales. Y ahí vamos a meter otro concepto, que es la velocidad. Navega muchísimo más rápido en un momento de encendido nacional muy importante de atencionalidad como había en ese día el mensaje en televisión nacional abierta y en radio que en plataformas sociales, porque va a depender de que tú estés conectado en la plataforma social, de que tú tengas data, de que tengas todo lo que hemos hablado un poco ahora y que además los algoritmos te lo muestren. Entonces, esa sensación que tenemos las personas que estamos conectados en los centros poblados de Venezuela, de que todo el mundo se entera por redes sociales, no es tan así. Porque efectivamente luego hay otras personas que no tienen la conectividad, que tienen estos círculos que están en básicamente en las grandes ciudades, que tienen un teléfono inteligente, que tienen data, que tienen internet, que efectivamente el mensaje no le llega en ese momento, le podrá llegar a través del día, de los días. Entonces, el mensaje de Guaidó llegó a la población a través de las horas, y pensaría yo, estimaría que entre un 5 y un 8% y un 10% se entera el mensaje de Guaidó en las primeras 3-4 horas emitidas, versus un 25-30% se entera del mensaje de Nicolás Maduro en los minutos siguientes que él lo emite. Es importante entender lo que es el poder de los medios y las implicaciones que tienen.
Lo que tú decías, John, aparte de que hay una dependencia a la conectividad en buena parte, sobre todo en los hogares, de lo que es el ABA. Y justamente no hay que negarlo porque fue un hecho. Todas las plataformas de redes sociales, YouTube, Instagram y CanTV, se vieron limitadas justamente en esos días a la hora de conectarte a través de la conexión de CanTV. Sí. O sea, tenías que desconectarte, por ejemplo, si tenías un Wi-Fi, acercarte a tu sí. operador de celular para poder descargar la información, porque no lo hacías si la conexión era de Wi-Fi de CanTV, por ejemplo.
Y ahí el usuario tiene que tomar la decisión, por ejemplo, si se puede descargar un archivo de 25 megas. Sí. O prefiere descargar textos para mantenerse comunicado. Entonces, en un momento de entorno de no información, porque hasta que salió el mensaje de Guaidó y después el mensaje de Maduro, no había información en el país. Entonces, esas fueron como las dos primeras informaciones veraces oficiales emitidas por los responsables. Entonces, esas mismas informaciones generaron, obviamente, luego otras interpretaciones de muchas informaciones. Entonces, saturaban las redes y, obviamente, sí, CanTV, hay una compañía internacional que está reportando las caídas o las subidas de conectividad en Venezuela y demostró que ese día hubo picos de desconexión y picos de conexión. Entonces, obviamente, el mensaje tiene una velocidad distinta y las plataformas sociales tienen un límite y un techo, ¿no?
Justamente. Bueno, y si hay un control evidente de parte del gobierno nacional de la conectividad a través por lo menos de lo que es la red pública de servicios de conectividad, que es CanTV, que uno dice público, pero también uno paga por ese servicio.
Sí, sí, luego hay otros operadores que no tendrían esas limitantes, pero sí, efectivamente, la principal conectividad, que es CanTV. Sí,
la conclusión, John, de todo este análisis es que es más poderoso en los medios tradicionales, en la televisión y en este caso la radio, para hacer llegar el mensaje en la inmediatez que incluso las redes sociales. No,
no sé si la palabra es poderoso, lo que podría decir en ese momento es más rápido.
Más rápido.
Sí, por las características de infraestructura y conectividad de la población venezolana en ese momento.
Justamente, el impacto es mayor también. Sí. Obviamente, mira, Eva Stories.
Punto Stories.
Eva Punto Stories. Escuchen esto, a ver si se puede escuchar. A ver, Pincho. Do you hear that, Pista? It's a good old friend. The ice cream man. Really are forever. Bueno, lo que usted está escuchando es una historia de Instagram de una cuenta llamada Eva.Stories, en inglés, historias en inglés. ¿De qué se trata esto, John?
Esto es un proyecto alucinante que tiene el objetivo de contar la vida de Eva, una adolescente de 13 años que en 1944 fue deportada, transportada a Auschwitz, el campo de concentración, y asesinada en ese campo de concentración. Lo que hicieron,
estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Estamos hablando del entorno de la Alemania nazi.
La Alemania nazi, los judíos, la persecución, el holocausto.
Bajo el lamentable suceso histórico mal llamado la solución final que le dio el gobierno nazi a lo que ellos llamaban el problema judío, algo que nunca debió haber sucedido en la historia de la humanidad. Pero lo que hicieron estas personas fue tomar el diario de Eva y convertirlo en una plataforma de comunicación digerible para los millennials o post-millennials en los lenguajes de consumo de contenidos que ellos tienen. En este caso específicamente decidieron utilizar Instagram y casi utilizar exclusivamente Instagram Stories para contar la historia que durante 70 capítulos de 15 segundos ustedes pueden ver toda la historia de esta chica narrada como si esta chica en 1944 hubiera tenido la tecnología disponible en ese momento como hoy existe.
Es decir, Eva está ambientada, es como una película, en una historia de Instagram, está ambientada en la época.
Totalmente.
Y es como si ella estuviera dentro de un gueto en la Segunda Guerra Mundial, dominado por los alemanes, con sus familiares judíos, todos reunidos. Y es como si ella, en 1944...
Va contando.
En esa realidad, ella tuviera un celular con Instagram.
Con Instagram y va contando desde cómo vivían tranquilamente en su casa, de pronto cómo empezaron a tener que utilizar la estrella, luego cómo le empezaron a tratar despectivamente sus vecinos, de pronto cómo llegaron algunos militares y le empezaron a tratar mal, hasta después que la movilizan, hasta que finalmente llega al campo de concentración, hasta que termina sucediendo lo que sucedió. Pero todo narrado a través de historias, con la narrativa tal cual de la utilización de las historias en estos momentos. Es tal cual eso, tener el teléfono en 1944 con historias de Instagram y ella contándolo de una manera. Entonces,
está en inglés, ¿no, John?
Totalmente
está en inglés. Está en inglés y la traducción es al hebreo.
Sí, y esto es un proyecto israelita que es creado por un magnate de la tecnología y de los desarrollos de nuevas plataformas en Israel, que él junto a su hija, Mati Kochavi, junto a su hija Maya, entienden de que fuera de Israel el conocimiento del holocausto y la memoria del holocausto se está perdiendo.
Eso te iba a preguntar. Cuando tú hablabas de la adaptabilidad a la información que buscan los millennials, es decirles a ellos o hacerlos por enterar que eso sucedió, porque quizás ya se está perdiendo el conocimiento de lo que realmente pasó durante esos días.
Claro, porque recordemos que el 45, que cuando termina la guerra, ya estamos hablando casi de 80 años de ese suceso. Y las formas como se están consumiendo los contenidos donde esos sucesos están registrados, ya están perdiendo conectividad con las poblaciones más jóvenes.
Entonces, Netflix mantiene de algún modo con algunos documentales.
Sí, pero son documentales en una estructura súper rígida.
Claro. No son atractivas.
Solo para
quienes quizás eso nos atrae,
claro,
nos gusta.
Pero esto es de una forma empaquetada perfectamente para que una persona millennial o una persona joven pueda entender el suceso de lo que vivió esta joven. Como narración específica de los sucesos, es totalmente dramático. Cuando vean las historias, si tienen la oportunidad de verlo, dedíquenle un poco de tiempo. Van a pasar más de 2 horas viendo todas las historias y la van a ver de manera correlativa. Van a entender el dramatismo y los picos emocionales que puede llegar a sentir con hacer la secuencia de las historias. Pero también otra de las cosas que me encanta destacar de esta experiencia es la gran creatividad y visión que tuvieron para contar, utilizar una plataforma como Instagram y como Instagram Stories para contar una narración tan profunda con una estética nativa. Cuando nosotros hablamos de nativo, tiene que ver en el lenguaje propio de la tecnología, como es el caso de Instagram acá. Una forma tan brillante y nunca, o sea, desde mi punto de vista no lo había visto en el pasado para desarrollar una historia tan íntima y profunda y compleja como ellos lo hicieron.
¿Te parece que esto pudiera abrir la puerta a alguna manera de hacer películas.
Sin duda.
¿Te
sin
parece? Duda. Porque me parece atractivo que, claro, no generarás un ingreso por taquilla, como puedas pensarlo por la manera como lo divulgas, pero lo puede hacer muy atractivo, ¿no? Yo
no sé si llamarlo películas, pero claro, sí una nueva manera de contar historias, y de manera audiovisual. Porque esto de encasillar las cosas es un poco complicado, yo no sé. Pero si contar historias de manera audiovisual, esto va a ser una nueva narrativa. Es decir, ya estoy por seguro que vamos a ver en el futuro, mediano, corto plazo, muchas historias contadas con las narrativas nativas de las plataformas sociales existentes. La forma como está hecho esto, con una ejecución, porque esto tiene una narrativa impecable, tiene... Además, una producción muy, muy, muy interesante.
Es una película, John, es una película.
Vestuario, escenografía, ambientación,
todo.
Todo pensado en formato vertical, con el lenguaje adecuado, con esta persona que interpreta a Eva, utiliza la herramienta como la utilizamos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Realmente es una expresión en inglés que se llama mind blowing, realmente explota la cabeza entender cómo se pueden contar historias de esta manera en las plataformas. Entonces, les pido inmensamente que se hagan el favor y disfrutar una narrativa realmente diferente de contar una historia. El Instagram como tal, los posts solamente tienen como el trailer,
sí,
y realmente todo sucede en las historias y todo sucede en las historias destacadas. Este proyecto tuvo un costo de producción de aproximadamente $5 millones y tiene un dato característico. Hoy fue el último día donde esta cuenta va a tener actualización de contenidos. Hoy es un día donde se conmemora el Holocausto y hoy a las 10 de la mañana en Israel sonaron las campanas y en ese momento se dejó de publicar, ya no se va a publicar absolutamente más en esta cuenta. Están historias destacadas, toda la secuencia de los sucesos. Yo les pido el favor que lo vean y lo compartan y vean la historia como tal y entiendan la nueva forma que cada uno de nosotros podemos contar historias.
@eva.stories. Ahí está en Instagram. Usted puede seguir esa cuenta y ahí va a conocer realmente de manera cercana cómo pudo haber sido la vida de una adolescente o una niña, 13 años es una niña, durante el Holocausto en un gueto. Yo lo poco que pude ver ahorita, la vi dentro de una casa con 20 personas en una habitación, sí, viviendo en una habitación, la intervención de los alemanes,
totalmente basado en hechos reales,
el oprobio del nazismo en ese momento contra los judíos. Me parece que es realmente algo, y además, si usted no habla inglés, vea el concepto. Y si quizás no le interesa tanto la historia de la Segunda Guerra Mundial, vea el concepto porque es realmente atractivo.
Sin duda.
Es una película. John, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué se nos quedó por fuera? Teníamos tres temas.
La arepa moji.
La arepa moji, rapidito, John. Vi que fue aprobada.
Mira, sí. Hay un grupo de venezolanos que hicieron la solicitud de una forma muy inteligente, porque no solamente solicitaron el emoji de la arepa, sino lo solicitaron como... un carrier de como de maíz, pero que podría ser el mismo emoji interpretado como una arepa, como una papusa, como cualquier pancito de
harina, algo de maíz, exacto.
Sí, la imagen es el emoji como tal, es muy de arepa. Pasó la primera aprobación de Unicode, que es la compañía que hace las aprobaciones de los emojis, y se espera que para el año 2020 sea aprobado finalmente el emoji como tal de la arepa.
¿Dónde va a salir ese emoji?
Ese emoji sale es Unicode, que es la compañía de la organización sin fines de lucro que organiza esto a nivel global. Y cada vez que tú tengas instalado tu teléfono en WhatsApp o cualquier plataforma, los emojis los emojis oficiales de la historia de la tecnología, realmente.
Una arepita me va a parecer.
Una arepita que lo vas a poder utilizar como una arepita, como una papusa, como una tortillita, como lo que tú pienses que sea.
¿Qué vamos a cenar hoy?
Ah, una arepita.
tres emojis ahí.
Le pones un pollito y un aguacate y saca una arepa reina.
Sin una palabra ya le dijiste qué vamos a comer.
Sí, así es.
Listo, qué buena noticia, ¿no? Para los venezolanos, que vamos a tener la arepa, que es nuestro símbolo alimenticio.
Qué pena que no me recuerdo el nombre del equipo. Estuve conversando
pero en pasado con él. Pero lo tienes en Twitter, ¿no lo colocaste en Twitter? Sí,
coloqué de la persona que es la que está liderando el proyecto. Estuvimos en contacto con hace unos días atrás en el pasado con él y no lo recuerdo ahorita. Pero bueno, sí, un grupo de venezolanos que está haciendo el proceso. Arepa Emoji es el Instagram, el Twitter de ellos.
Ok, Arepa Emoji.
Sí, y entonces, bueno, ellos son las personas que están haciendo este proyecto y bueno, tenemos nuevas noticias sobre eso.
Bueno, John, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves.
Así es.
Seguramente de aquí a allá va a haber bastante...
Más cosas que hablar.
Bastante noticias y bastante desarrollo tecnológico, sí, para que vengas a echarnos el cuento.
Sí, no.
Y a ver qué pasa con Game of Thrones también
este domingo, ¿no? Otra vez, entonces se vienen muchas cosas.
Bueno, chao, John. Gracias.
Un abrazos.
John Da Silva con nosotros. Estuvimos, bueno, conversando de todo lo que tiene que ver con redes y conectividad.